melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, está comenzando tu programa de oración, Hablar con Dios. Estamos listos aquí para poder una vez más durante esta jornada, en este programa, encontrar lindas promesas de Dios para nuestra vida, fortalecer nuestro corazón con la esperanza que viene del cielo, fortalecer nuestra vida con las promesas lindas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio, compartimos este programa y nos alegra tanto de todo corazón. Nos alegra de que puedas estar allí, siempre sintonizando la radio, sintonizando el programa y que día a día podamos fortalecer nuestra vida en Cristo Jesús. Estamos listos para iniciar entonces esta jornada. Siéntete abrazado, siéntete amado, siéntete victorioso, que en este día hay grandes cosas que Dios tiene para tu vida. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, muy buen día, amigos, muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Qué lindo poder estar comenzando este espacio en esta nueva jornada que Dios nos regala. Sean todos muy bienvenidos. Recordarles que desde ya pueden comunicarse. El número de WhatsApp es el +5512-98-15129.
Así es, entonces allí puedes entrar en contacto con nuestro número de WhatsApp para que puedas hacer llegar tu pedido de oración. Listos aquí para poder abrir la palabra de Dios y como siempre, antes escuchamos esta linda música y nos preparamos para el encuentro con Dios y su palabra.
Como toda mi vida,
siempre te cantaré. esa canción es tuya como toda mi vida.
Eres mi Dios, mi melodía. Esa canción es tuya como toda mi vida.
Siempre es importante ver el otro lado de las cosas, ver o valorar lo que a menudo se pasa por alto, porque esto puede conducirnos a los mayores descubrimientos de la vida. ¿Sabes que en la antigua Grecia existieron varios filósofos que al expresar su pensamiento pudieron influenciar en nuestra cultura a través de todos los tiempos? Hablemos de Sócrates, que enseñó durante 40 años. Luego apareció Platón, que enseñó por 50 años. Y luego vino Aristóteles. Aristóteles, pues, es considerado una de las inteligencias más vastas que ha producido la humanidad. Y él enseñó otros 40 años. Si uno comienza a sumar desde Sócrates hasta Aristóteles, hay 130 años de enseñanza. Ahora, por medio de esta enseñanza, los filósofos griegos ejercieron su influencia sobre el pensamiento a través de toda la historia. Pero en contraste con estos 130 años, unos siglos después de estos grandes filósofos, apareció en el escenario de la historia Jesús. Y él no estuvo 130 años aquí, él estuvo apenas 3 años y medio. Solo que en ese breve tiempo alcanzó a sembrar una filosofía tan simple y profunda. La diferencia es que lo que él dijo ha cambiado el curso de la humanidad y ha transformado a millones de personas. Por ejemplo, hoy podemos analizar uno de todo ese conocimiento o de ese legado de las enseñanzas que Jesús nos dejó. Podemos recordar los extraordinarios principios que Jesús mencionó allí en el Sermón del Monte, que de paso es tan importante para el ser humano. Tú sabes que nunca antes se habían escuchado conceptos tan nobles y al mismo tiempo tan revolucionarios acerca del comportamiento humano. La autoridad y la verdad que emanaban de la palabra de Cristo hacía que multitudes pudiesen escuchar. Si nosotros analizamos ese Sermón del Monte, es interesante la manera como él introduce a su mensaje. Y obviamente que él no aludió a las ideas filosóficas de sus días, tampoco hizo referencia a las tradiciones religiosas del pueblo. Él conocía que la gente anhelaba bienestar, como todos nosotros anhelaba felicidad. Entonces él comenzó su mensaje atendiendo esa necesidad. ¿Y cómo comenzó? Pues bueno, allí él presentó el mayor secreto del verdadero bienestar, de la alegría de vivir. Y por ello, él invitó a sus oyentes a un camino nuevo. Aunque, si tú lo lees, aparentemente este es un camino contradictorio. Porque allí él no comienza diciendo felices los que tienen fama, fuerza, poder, erudición o los gobernantes. No. De una manera inesperada, tomó las palabras en otra dirección. Y solo que a través de ello llegó a lo más profundo de la naturaleza humana, mostrando de que todos podían ser felices, desde el más pobre hasta aquel que llora. Ahora, esas palabras pues no han pasado simplemente en la historia, son pertinentes para nosotros hoy. Porque Jesús, a través de estas bienaventuranzas como lo conocemos, satisface todas las necesidades de nuestra humanidad. Nuestras necesidades están satisfechas aquí. Y lo mejor de todo es que el ser humano encuentra el bienestar y felicidad. Mientras que muchos pueden decir felices los que tienen todo o viven en abundancia, porque muchos buscan esa fórmula para alcanzar la dicha, ¿verdad? La abundancia. Ahora, Jesús viene para decir que felices son los pobres. ¿Sabes que en esta vida podemos encontrar gente multimillonaria? Gente famosa, gente que aparentemente lo tiene todo. Una de las estadísticas que me llama la atención es que los países donde ocurren la mayor cantidad de suicidios es en países donde hay tanta comodidad. Hay tanta gente que tiene de todo. Sin embargo, del otro lado podemos ver personas simples, personas sencillas, personas que les puede faltar todo, pero tienen alegría, fortaleza, salen adelante y tienen esperanza y no se quedan y avanzan y luchan y son felices, disfrutando de pequeñas cosas que reciben. Entonces, no se trata de la cantidad, de la suma del dinero que puedas tener. Se trata de lo que hay dentro de ti. Mientras que algunos con las mejores comodidades pueden pasar días con tanto dinero porque no pueden soportar más sus preocupaciones, no pueden aguantar más el peso de la vida o la culpa. Ahora fíjate, qué diferente es aquel que tiene siempre un motivo para agradecer, para salir adelante. Y en la vida, no importa de cuántas cosas estés lleno, todo será insuficiente para hacerte feliz. Porque existen bienes más profundos y más esenciales para darnos felicidad. Y aunque el dinero bien administrado, obviamente que puede asegurar una medida de bienestar, también es cierto que manejado egoístamente produce avaricia, materialismo, vanidad, pero sobre todo la pérdida del sentido de la vida. Así que la felicidad no se basa en cuánto tú puedas tener por fuera, sino en cuán lleno puedas estar por dentro. No se basa en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y Jesús comienza Mateo capítulo 5 con esta expresión. Versículo 3 dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa feliz, dichoso o bendito. ¿Sabes que la expresión pobres en espíritu está lejos de significar ignorante o débil mental? Aquí Jesús no está alentando la ignorancia, tampoco la pereza intelectual. Aquí él se refiere a aquel que es humilde de corazón, aquel que es capaz de reconocer su necesidad espiritual, a aquel que vive exento de orgullo y de suficiencia propia y que busca en Dios su fortaleza interior. Ahora, ¿por qué son felices los que se sienten débiles espiritualmente? Esto parece contrasentido, ¿verdad? La respuesta es que ellos tienen su necesidad de Dios. Y como necesitan de Dios, buscan más a Dios. Y Jesús ilustró esta verdad cuando contó la historia del fariseo y del publicano. El fariseo que estaba en el templo oraba a sí mismo y allí estaba mencionando siempre sus virtudes y consideraba de que él era el hombre más moral, el hombre más bondadoso. Por lo tanto, no le pidió nada a Dios y nada recibió, porque todo estaba basado en lo que él hacía. Pero al lado de este orgulloso también estaba un publicano. Él, el fraudulento cobrador de impuestos al servicio del poder romano, solo que estaba arrepentido de sus malas acciones. Así que sin adjudicarse ningún mérito, simplemente quería el perdón. Por eso su oración fue: sé propicio de mi pecador. Y ese reconocimiento de su necesidad espiritual lo hizo humilde. Le permitió blanquear su conciencia y llenar de paz su corazón. Como resultado, pues se sintió feliz. Y de ahí la conclusión presentada por Jesús: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla ser enaltecido. Tú sabes que el orgullo puede engendrar vanidad, arrogancia, insensatez, pero jamás podrá otorgar felicidad. En cambio, aquel que es humilde de espíritu siempre se preocupa por crecer, por mejorar, por reconocer sus defectos, sus necesidades. Y en esta actitud mental nace la superación y la alegría. Tú sabes que en el libro de Apocalipsis hay otra promesa de bienaventurados. Hay otra promesa de dichoso, de feliz. Y es aquel que lee, que oye y que guarda las palabras que están escritas allí. Pero también en Apocalipsis muestra otro tipo de personas autosuficientes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es un alarde de un lamentable autoengaño, porque aquel que cree que está bien no se da cuenta de sus muchas falencias. Se siente fuerte, completo, cuando en realidad es débil e imperfecto. Y este error mental descompone el alma, echa a perder la felicidad y el bienestar de muchísimas personas. Y tratándose de un orgullo tan generalizado, no es extraño que Jesús dedique siempre su primera bienaventuranza para poder decir: felices los que reconocen su necesidad espiritual. Ellos son felices y de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque aquel que sabe que es pecador busca desesperadamente a un Salvador. Y mientras más busquen a Jesús, pues encuentran la felicidad. Y de ellos es el reino de los cielos. Ahora, es interesante, hoy podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es nuestra actitud? ¿Como la del fariseo o la del publicano? ¿Como aquel que está arrepentido o aquel que siempre está reluciendo o está pensando en todo lo que hace? Y allí Jesús continúa en el versículo 4. Dice: felices los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Sabes que este concepto es insólito y paradójico? Totalmente. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? Ahora, cualquiera de sus oyentes hubiera esperado que Jesús dijese: felices los que ríen, los que se sienten bien, los que no pasan ningún dolor. Y claro, porque eso causa felicidad. Solo que Jesús, que conoce la intimidad del ser humano, sabe que realmente el corazón también puede gozarse aún en medio de las lágrimas. ¿Pero cómo? El pensamiento nuestro es que quien más ríe y se divierte, pues disfruta de mayor felicidad. Pero aquí Jesús afirma que las lágrimas pueden ser el preludio de una alegría genuina. Ah, pero ¿dónde está la diferencia? Si es que a esas lágrimas le acompaña el consuelo divino. Si lloramos por motivos ciertos, cuánto mejor nos iría después. Y el llorar no es muestra de debilidad. Se trata de algo tan humano como reír, de algo tan natural como la vida misma. Y cuanto más sensibles y comprensivos nos tornamos en la vida es porque pasamos por episodios de dolor. El infortunio, el sufrimiento, cuando bien son tomados, pues agigantan nuestro ser. ¿Tú has escuchado aquella expresión de que toda perla comienza con dolor en el vientre de la ostra? Así también muchos de los dolores de la vida terminan en una perla de felicidad. Hay una historia de un niño de 4 años de edad que era sordo de nacimiento. Él no podía oír ningún sonido. No podía escuchar ni el canto de los pájaros, ni la voz de su mamá, ni la enseñanza de alguien que pudiese hablar con él. Para empeorar la suerte de este niño, cierto día le ocurrió lo que pareció ser su mayor desgracia. Fue atropellado allí por un auto y arrastrado metros sobre el pavimento. Pobre niño quedó con costillas rotas, con una fractura en el cráneo y debió sufrir una delicada operación con pronóstico reservado. ¿Y sabes que los padres no podían entender por qué su hijito padecía tanto? Pero, ¿sabes? A medida que el niño se iba recuperando de su operación, extrañamente comenzó a escuchar. Poco tiempo más tarde, aprendió a hablar y disfrutó de la buena salud por el resto de sus vidas, de su día. Entonces su madre llegó a decir, este accidente fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Porque a menudo las pruebas, el dolor se convierte en nuestros aliados. Lo que hoy nos aflige mañana puede convertirse en nuestra mayor bendición. En ese sentido, pues felices los que lloran. Pero más felices los que lloran por motivos correctos. El llanto que menciona Jesús está más direccionado a aquellas lágrimas donde el ser humano reconoce su condición. Y llora porque no sabe cómo cambiar. Aquel que mira sus propias faltas y se siente perdido. Es esa parte del arrepentimiento que da origen a la renovación y a la transformación de la vida. Y sabes que cuando una persona es transformada, siempre termina en completo bienestar. Pero no importa si por otros motivos hoy estás llorando, tú puedes buscar consuelo para tu dolor o adversidad, porque Dios está procesando para ti una amplia medida de felicidad. Es posible crecer en medio del dolor para que luego podamos disfrutar de las mayores bendiciones de Dios. Si te das cuenta, estas dos primeras bienaventuranzas son paradojas. Y aquí hay tantas lecciones importantísimas para comprender. Mas hoy, yo quiero hablar a tu corazón, específicamente tomando estas dos primeras bienaventuranzas de Jesús. Ya que has buscado por tantos caminos la felicidad, buscaste el bienestar, buscaste todo para tu vida y siempre terminaste en la frustración. Te llenaste por fuera, pero sigues vacío por dentro. Lo que tú necesitas, en primer lugar, es reconocer tu condición. Y cuando tú reconoces tu condición, buscas desesperadamente ayuda. Nadie que está sano va al médico. Para ir al médico uno tiene que reconocer que está enfermo. Así también los seres humanos tenemos que reconocer nuestra miseria espiritual. Tenemos que reconocer que nuestras mayores y mejores obras no sirven a menos que Cristo no esté presente en ellas. Tenemos que reconocer que sin Dios estamos vacíos, perdemos tiempo, damos vueltas innecesarias en la vida. Pero ¿cuándo vamos a comprender eso? A veces, cuando nos quebramos, cuando somos frágiles y acabamos hechos pedazos. Pero ¿por qué no reconocer ahora? ¿Por qué no ir ahora con humildad diciendo, Señor, yo te necesito? Te necesito porque reconozco que sin ti no puedo, no puedo vivir, no puedo crecer, no puedo avanzar, no puedo ser feliz. Estoy perdido. Sin ti, la vida no tiene sentido. Por eso hoy es la oportunidad que Dios nos da para poder reconocer nuestra condición. Y si eso arranca lágrimas de nuestros ojos, pues consolación recibiremos de Dios. Porque felices los pobres en espíritu, aquel que reconoce su necesidad interior, aquel que busca desesperadamente a Dios reconociendo su pobreza espiritual. Felices aquellos que lloran, porque siempre recibirán consolación de Cristo cuando ellos van a su presencia. Por eso hoy podemos ir como estamos, sin intentar cambiar por nuestro propio esfuerzo. Y vamos a pedirle que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. Que Él pueda entrar en nuestro corazón. Que Él pueda ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Que Cristo pueda ser nuestra mayor necesidad, nuestro mayor consuelo, nuestra mayor esperanza. Por eso allí donde tú estás, si hoy quieres decirle a Cristo, aquí estoy vacío para ser lleno por ti. Aquí estoy reconociendo mi necesidad y sabiendo que solamente tú puedes suplirla. Aquí estoy quebrado para ser construido por ti. Quiero que cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy podemos encontrar esperanza en ti. Gracias porque, a pesar de nuestras lágrimas, podemos correr a tus brazos y podemos encontrar consuelo. Gracias porque después de tanta búsqueda en la vida, descubrimos que ser felices depende de la riqueza interior. Mas somos pobres, pobres espiritualmente. Y hoy queremos que tú puedas llenar nuestra vida de tu presencia. Que a partir de hoy podamos disfrutar del completo bienestar y de la felicidad tan anhelada porque tú estás con nosotros. Colocamos nuestra vida en tus manos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Mis dolores y tormentos que